Buen día, sí, la verdad que sí. En 4 meses pasé por 3 estadios.
Primero fuiste lo viceministra antes.
Sí.
¿Verdad? Y ahora otra vez, ese fue el año pasado ya, pero este año comenzaste como...
Abogada,
sí. Bueno, o sea que tuviste un año bastante movido el 2019.
Así mismo. Así
bueno, ¿cómo están? Esta es una época medio difícil en las cárceles, en la justicia, la gente que quería salir con el decreto presidencial que no van a ser. ¿Cómo están dentro de las cárceles, ministra?
Bueno, de hecho que nosotros aclaramos. Para ese punto, el indulto presidencial es una facultad discrecional del presidente de la República, pero tiene que tener un estudio técnico previo. Cada persona, cada candidato tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ser indultado. Eso está en la ley, hay una ley que reglamenta eso y también hay un instructivo, una resolución administrativa del Ministerio de Justicia donde se determina claramente los criterios que se deben tener en cuenta a los efectos de otorgar el indulto presidencial. Y justamente con esos cambios los que estuvimos hablando, ya no hubo tiempo de dar una continuidad como para llegar a fin de año.
Claro.
De una manera positiva. Eso no implica que el año que viene, si es que hay indulto, vamos a tener que esperar hasta fin de año, ¿verdad? Porque la costumbre del indulto presidencial es una costumbre, inicialmente se daba el 24 de septiembre, que era por el día de Nuestra Señora de la Merced. Esa era la tradición inicial. Después se pasó a Navidad y bueno, hubo años en los que se dieron en Reyes. Y este año seguramente veremos en Pascua porque tampoco llegamos para Reyes.
O sea, no es una obligación.
No.
Por ley sí dice que el presidente puede indultar, pero eso no significa que tenga que ser obligatorio que cada 24 de septiembre o fin de año el presidente en marzo decir, bueno, vamos a indultarle a esta gente.
Así es. De hecho, que el indulto presidencial, como decir, que es una facultad. Hubo presidentes que determinaron, por ejemplo, Federico Franco decidió no indultar a nadie, o sea, mientras el tiempo que él estuvo, ¿verdad?
Sí.
En nuestro caso, nosotros históricamente después sí hubo indulto en el caso del presidente Cartes en su momento, hubo casi todos los años, ¿verdad? Y en el caso de el presidente Mario Abdo, él ya hizo un indulto el año pasado de unas personas y bueno, este año, como te digo, por eso esos cambios que tuvo el Ministerio de Justicia, justamente el Viceministerio de Política Criminal es el ministerio que trabaja con el coordinador de la comisión que trabaja con los candidatos, con la lista de candidatos, y que es el que se vincula directamente con la Corte, ¿verdad?
Claro.
Porque la Corte también toma participación conforme establece la Constitución.
Totalmente.
Tiene que emitir un informe sobre la lista de los candidatos y previamente a pasar al presidente de la República.
Totalmente.
Entonces, en ese procedimiento es un procedimiento que mientras yo estuve en el Viceministerio de Política Criminal y ahora que estoy en el Ministerio como ministra, no se va a hacer de una manera superficial, se va a hacer con un análisis de los estudios técnicos remitidos por los organismos técnicos criminológicos y viendo todos los antecedentes procesales y conductuales de las personas privadas de libertad, porque es un premio a su conducta dentro del proceso de ejecución de la condena. Entonces, no le debe tocar a quien realmente se merece y no a quien maniobre para merecerse, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos años en los cuales hubo sospechas de corrupción en la elaboración de la lista. Por eso es que somos tan quisquillosos, por decirlo de alguna manera, con
¿cómo,
la lista.
¿Cómo se puede maniobrar, ministra, el que está preso a través de su abogado maniobraba?
No, internamente, antes no eran tantos los requisitos, no había informes de los organismos técnicos criminológicos, entonces se podía filtrar cualquier persona en la lista de candidatos. Y ahora nosotros hacemos un trabajo previo en el cual primero se hace una depuración en el listado que envían con ciertos requisitos, se revisan todos los antecedentes procesales de la persona hasta tanto se pueda determinar si no tiene otra causa, no tiene otra condena, no tiene otro proceso, y a partir de ahí es que se hace también una revisión de su sentencia, ¿verdad? De la sentencia, si es que realmente el cómputo está como establece la ley. porque tiene que tener más de la mitad de la condena, o sea, a partir de la condena más un día, la mitad de la condena. O sea, a partir de ahí se piden los estudios de los organismos técnicos criminológicos que, según la ley, el Código de Ejecución Penal establece que valen 6 meses. Algunos ya plantearon antes, otros para otros planteamientos de otro beneficio, ¿verdad? Porque no es solamente para el indulto, sino para la libertad condicional, la salida transitoria, la redención, para todo eso se piden los informes del organismo técnico criminológico y del consejo asesor, que son los que analizan las condiciones médicas de la persona, las condiciones psicológicas, el entorno familiar, ¿verdad? Que el informe de los trabajadores sociales, la participación en programas de reinserción, ya sea de producción, capacitación laboral, educación, inclusive en programas religiosos o espirituales, y también la conducta y el concepto, porque eso tiene una escala que está establecida en el Código de Ejecución Penal, desde excelente a mala, ¿verdad? O muy mala. Entonces, si la persona no tiene un buen concepto o una buena conducta, no puede ser candidata.
Claro, claro, tiene que cumplir con esos requisitos que son que se exige a todos, ¿verdad?
Así es.
Ahora, el área de está claro que es una potestad exclusiva del presidente de la República, pero en el caso de la gente del Buen Pastor, por ejemplo, que estaban tan expectantes de hay muchas mujeres que trabajan, porque creo que una de las si se puede decir mejores cárceles es la del Buen Pastor, creo, no conozco internamente, pero veo siempre que ellos están elaborando, trabajando, capacitándose. No se tuvo en cuenta nada de eso tampoco.
No, es que no se tiene en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el procedimiento es el siguiente: se le pide a los directores de todos los centros penitenciarios que remitan el listado de las personas que cumplen con ciertos requisitos, sí, que ya cumplió más de la mitad de la condena, que no tengan otra causa y que tengan buena conducta. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a revisar esa depuración. Luego se pide los informes del organismo técnico criminológico, de acuerdo a cómo vienen, y también la ficha penitenciaria completa, ¿verdad? Para ver si no tiene convocatoria de alguna audiencia o de otra causa, si no tiene un antecedente disciplinario, y después recién se piden, cuando uno va pasando esos filtros, la lista se va acortando. Y cuando se pasa esos filtros, los últimos candidatos son los que se piden los informes del organismo técnico criminológico, y a partir de ahí recién nosotros tenemos una lista más o menos posible de un borrador de candidatos, ¿verdad? Que luego hay que trabajar también con la corte, pero ese procedimiento interno es un procedimiento bastante pesado, porque el informe del organismo técnico criminológico suele tener 7 o 8 páginas de cada uno de los internos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 100 personas, tenemos que leer 800 páginas.
Claro. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, ministra, el tema de... ¿Te acuerdas que los últimos 6 meses sí fue turbulento el tema de las cárceles, las agrupaciones, las organizaciones criminales que se organizan dentro de las cárceles, los guardias cárceles que pedían también? ¿En qué estado se está cerrando el año?
Bueno, nosotros estamos trabajando ya con los refuerzos de la emergencia penitenciaria. Efectivamente, nosotros tuvimos un aumento de 500 personas en total, pero para todos los centros penitenciarios, en algunos centros educativos también hicimos refuerzos, ¿no? Sí. Entonces, ese refuerzo fue importante para el trabajo de los centros penitenciarios, fue determinante para el apoyo a los agentes penitenciarios. Y bueno, nosotros hacemos traslados estratégicos de acuerdo a los problemas que van surgiendo en cada centro penitenciario, y tenemos el apoyo total de la policía y de los militares, ¿verdad? En el perímetro y en el acceso a cada conato de episodio que pueda haber, que siempre están los antimotines a tiro, ¿verdad?
Claro.
Entonces, nosotros estamos trabajando coordinadamente, también intercambiamos información que recibimos de inteligencia, también le pasamos a ellos la información que recibimos. Ellos nos suelen también pasar a nosotros y así, ¿verdad? Claro. La única forma de trabajar es esa.
Claro. Por último, ministra, hay un proyecto de que creo que fue Víctor Ríos que presentó en el Congreso, que los que estén presos no pierdan su derecho al voto. ¿Cómo está eso?
Eso es parte de la reforma al Código Electoral. Está previsto eso que se discuta, por eso no se abordó este año, ya va a quedar para el año que viene. Pero sí, la Constitución establece que las personas condenadas son a quienes se les restringe el voto. Entonces, en ese contexto, las personas privadas de libertad que no tengan condena deberían de poder votar.
Deberían de poder, o sea, la ley de sí. Hecho no es por la reforma, no, por la ley de hecho no le restringe, ¿verdad?
No, la ley, el Código Electoral sí dice que quien esté privado de su libertad lo que no hace es discriminar.
Claro, sí, el que está condenado, el que pierde todo.
Sí, mientras esté
condenado.
Exacto. Por eso es que al final de una sentencia, antes de que quede firme, al final de una sentencia condenatoria siempre dice que se oficie al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es por eso.
Claro, claro.
Una vez que queda firme, sí.
Bueno, ministra, gracias por el tiempo y yo creo que el año que viene, si seguimos haciendo radio, me gustaría visitar las cárceles, hacer programas de las cárceles para acompañar un poco el proceso de recuperación de mucha gente y hablar de paso también con la gente de ahí. Así que vamos a ir coordinando contigo si seguís como ministra, ¿verdad? Porque está ese problema también.
Sí, así es. Bueno. Sí, sin problema. Si las condiciones públicas están dadas, podemos hacer.
Perfecto. Ministra, gracias por el tiempo, muy amable.
A usted.
Ok. Adiós. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, hablando con nosotros de todo lo que pasa.